reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Las tengan. Así como saludan en algunos pueblos de Colombia, le damos la bienvenida a nuestros ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. En este momento estamos escuchando Mentiras, del grupo colombiano La Pestilencia. Y lo escuchamos porque el tema del día nace de las mentiras. Hoy hablaremos de la posverdad. Maestra Carolina, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Un saludo para usted, Diego, y para todos nuestros ciberoyentes. Hoy les hablaré de tres cosas puntuales relacionadas con la palabra posverdad. Si quieren, me pueden escribir a carolina.santana@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, bienvenido. ¿Qué nos trae para hoy?
Diego, buenos días. Hoy les traigo pues toda la connotación y la anotación de la palabra posverdad, todas esas implicaciones que tiene esta palabra tan de moda últimamente. Recuerda que me pueden escribir a mi cuenta de Twitter, @profeur, y a la numeral posverdad.
Como estamos acostumbrados, hoy nos acompaña el estudiante y compañero Daniel. Daniel, ¿qué nos traes para hoy?
Hola, hoy traigo un trabajo que hicimos con una compañera. Se trata de 10 entrevistas a diferentes estudiantes de diversos semestres de la universidad, en donde cada uno nos da una breve opinión sobre lo que entienden como posverdad.
Gracias. Y como siempre, el profesor Huertas nos envió su saludo. Bueno, tenemos algunos problemitas técnicos, pero pues el profesor envió su saludo, yo lo voy a leer.
Muy bien.
Sí, como, bueno, vamos a impostar, no mentiras. Dice así.
Ya que estamos en la posverdad.
Estimados cibernautas, queridos colegas del equipo CLE e invitados especiales, buenos días. La palabra posverdad, que entraña en su significado la noción de manipulación y afectación de las emociones individuales y colectivas, no termina de gustarme, al profesor. Antes de que esta palabra fuera incluida en la RAE en el 2017, el director de esa institución ya sugería que se refiere a una forma de apelar a los deseos del público. Un año antes fue catalogada como la palabra del año por el diccionario en inglés de Oxford. Además, la palabra me hace pensar en las estrategias de persuasión propias de los discursos políticos, religiosos, motivacionales y de la publicidad. Si quieren conocer más sobre estos temas que han motivado tantas discusiones en la última década, no dude en comunicarse con nosotros. Estamos en el cuarto piso del edificio Santa Fe, en la sede del claustro, y le pueden escribir al profesor Rodrigo al correo jose.huertas@urrosario.edu.co.
Rosario Radio es más cultura en Se Lee Cultural.
Escuchamos El Tesoro de los Inocentes del músico argentino Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio Solari, quien se ha dedicado a mostrar la realidad de la sociedad argentina, que dista mucho de lo que muestra la televisión, la cual no es lo que los mandatarios y políticos de ese país exportan al mundo. Antes de que nuestra mesa de trabajo intervenga acerca de la posverdad, voy a contextualizar, no dando la definición del concepto, pues porque para eso trajimos a un invitado muy especial a la mesa. En su lugar traigo los casos más llamativos de este fenómeno. El primero ocurrió en el Reino Unido, el triunfo del Brexit. Para los que no estén familiarizados con este caso, es la votación donde el Reino Unido decide separarse de la Unión Europea. Dicha votación se da por un rumor que después fue desmentido. El segundo caso, pues claramente, es en Estados Unidos y es el triunfo del señor Trump. Este es el caso más emblemático, ya que el candidato llegó a la presidencia utilizando como argumento sus opiniones, las cuales en varios casos no están fundadas en hechos comprobables. El tercero es nuestro, de aquí de Colombia, y es el plebiscito sobre los acuerdos de paz. Aunque muchos no estuvieran de acuerdo y tiempo después aparecen anomalías y enmendaduras dentro de los acuerdos, en el momento del plebiscito prevalecieron tanto por el sí como por el no, el abuso y la manipulación de la información. Y para terminar, tenemos el caso que marcó la historia en la década, digamos, que ha marcado la historia en estas dos últimas décadas de nuestro siglo que nace. Y es el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. No tanto el ataque como tal es el caso de posverdad, sino cómo se utilizó este ataque para sustentar y argumentar la invasión a dos países que supuestamente tenían armas de destrucción masiva. El primero fue Irak y el segundo Afganistán, que después con el tiempo se dieron cuenta que eran dos países, el uno estaba quebrado por problemas económicos y el otro era un país, digámoslo así, de campesinos. Podría seguir dando más casos, pero me la pasaría todo el programa. Así que aquí dejo con esos cuatro y seguimos. Muchas gracias.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Escuchamos a Los Prisioneros de Chile, con Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Con estas letras vigentes, ya que a pesar de que la canción salió en los 80, aún no sigue ocurriendo lo que se narra en ella, en donde pues nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, le damos la entrada al profesor Cobos. Maestro.
Sí, Diego, muchas gracias. Bueno, como les dije, voy a hablar un poquito de la connotación de la palabra posverdad, una palabra tan de moda, pero no nos dejemos engañar, eso de la posverdad no es un tema nuevo, o sea, el tema de la verdad es un problema ancestral. Encontrar la verdad viene desde los filósofos griegos, desde el mismo Sócrates, y la discusión que tenía con los sofistas de cómo estos con su retórica manipulaban la información. Entonces, esa posverdad, ese término, es algo ya viejo, o sea, es una nueva forma de hacer política, es un problema histórico, ¿sí? Pero que se ha como conceptualizado y materializado en una nueva forma a nuestra era, adaptada a las redes sociales, y le llamamos posverdad. Entonces, es un problema que viene de los mismos griegos cuando defendían la verdad, y pongo como ejemplo a Sócrates y a los sofistas y sus discusiones que tenían. Este problema gira en torno a que de tanta mentira que hay, si miente, que la mentira algo quedará, hace que la gente opine demasiado, y con las redes sociales aún más. Entonces, la posverdad se queda en eso, en cómo las opiniones de un hecho en sí mismo importan más que el hecho en sí. Y ahí es cuando se genera ese ruido de la posverdad, lo que pasó con el Brexit, como tú lo mencionabas, como lo que pasó acá con el plebiscito, que hay tantas opiniones, tanto sesgo, que se olvida el hecho en sí. Entonces, esa es la posverdad que yo quiero mencionar hoy. En ese orden de ideas, por ejemplo, en el Brexit pasó que se sacaban tantas infografías muy bien hechecitas en redes sociales, y la gente como creía, no, es que si vamos a pasarnos a la Unión Europea se podrían construir tantas casas con ese dinero, y hacían las infografías, tantos hospitales, y pues sí es cierto, pero es que no hay peor mentira que una verdad a medias. Entonces pasó con el Brexit, eso. Lo mismo acá en el plebiscito con Colombia, se empezó por grupos de WhatsApp, se empezó a hacer tantas imágenes, tantas infografías, inclusive memes, y la gente compartía información sin contrastar la verdad, sin ir a la fuente, y por esa razón muchas personas terminaron creyendo información que no era. Entonces esa es el gran problema de nuestra era, y es la posverdad, repito, es un problema de mucho más años atrás, sino que hoy en día se materializó con las redes sociales, y por esa razón siempre hay que ir a la fuente. Y pasa hoy en día con los medios de comunicación, que por ejemplo en la parte periodística los periodistas ya se hacen trabajos desde internet, se perdió esa labor de reportería, ir a la fuente inicial, y se creen todo lo que hay en internet, y muchas veces terminamos compartiendo información falsa. Entonces mi invitación es a que antes de compartir información, noticias en grupos y redes sociales, grupos de WhatsApp, primero hay que verificar la información, porque si no estamos alimentando esa posverdad, ese ruido que queda después de compartir la información.
Un Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Hablábale así, garzón, al que 5 balazos diole. En montoneta el matón, en camioneta garzón. Usted conoce al general.
Escuchamos La Muerte de Jaime Garzón, de Edson Belandia. Canción que nos recuerda el asesinato de Jaime Garzón, quien con sus comentarios y sus programas de humor denunció las injusticias sociales, con lo que incomodó a unos pocos, pero muy poderosos, y por ello fue silenciado para siempre. Con esta reflexión le damos paso a Carolina. Maestra.
Gracias, Diego. Un saludo nuevamente para todos nuestros ciberoyentes. Bueno, primero voy a hacerle publicidad a Edson Belandia. Para que los invito a que lo escuchen. Ya hemos aquí en algunas oportunidades puesto algunas canciones de él. Son bien interesantes. Y en estos días está lanzando un nuevo disco. Los invito a que lo escuchen. Bien interesante. Bueno, yo les dije que les iba a hablar de tres cosas puntuales relacionadas con la posverdad. Una de ellas, por la que voy a iniciar, es por el prefijo pos. Pos significa después de, en este caso, después de la verdad. Pero eso es igual que algunos términos en educación y varias cosas. Y es, ¿cómo puede haber un pos si no ha habido un pre? ¿No? Yo puedo hacer un posgrado cuando he hecho un pregrado.
Bueno, aunque
a menos que me los invente, ¿no?
Sí, en Colombia se puede hacer un postdoctorado
y demás,
sin tener bachillerato.
Sí. Es cierto. Bueno, pero normalmente para hacer un posgrado necesito haber hecho un pregrado. En este caso, sí, en el que estamos hablando, la verdad no es lo primero que se conoce. A veces la verdad ni siquiera existe. Entonces, ¿cómo hablar de pos cuando en realidad no ha existido nada? ¿Sí? De ahí entonces vengo a hablar ahora de posverdad. Es un eufemismo, para los ciberoyentes que no saben qué es un eufemismo, es una forma decorada de decir ciertas palabras para o no referirse a ellas con la palabra real, o para no irse al otro extremo con el disfemismo, también como lo plantea el autor Chamizo. Entonces, es un eufemismo de qué? De manipulación y de mentira. O sea, no decimos que es mentira. Y aquí hay muchos términos que nos encantan, ¿no? Como la mermelada, también los ladrones de cuello blanco y el carrusel de la contratación. O sea, y casi todos están enmascarando situaciones que no son buenas para los ciudadanos, pero entonces ahora hablamos de posverdad, como si alguna verdad hubiese existido. En la búsqueda sobre este tema, entonces encontré cómo es que funciona esto de la posverdad, cómo es que se hace. Entonces, primero se difunde una noticia impactante y atractiva que puede ser inventada. Se comparte por redes y se hace viral, y aquí las redes están jugando un papel fundamental, porque si bien, como le decía el profe Cobos, esto es una cosa de la verdad que viene desde la antigüedad, pues ahora con mayor fuerza está allí pues haciendo de las suyas. Luego los medios, como dicen, ¿cómo así? Esta cosa está circulando por las redes, entonces, si yo no hablaba acerca de eso, entonces vienen y cogen y hablan de la cosa.
Lo chivean.
Las redes los vienen chiveando. Aunque la cosa puede llegar a ser desmentida, no se difunde tanto como se ha difundido ya la mentira. Y entonces, como la verdad, supuestamente, que los medios ya tan desacreditados tienen, entonces no convence, eso se convierte entonces en una verdad manipulada.
Maestro.
Sí, mire cómo estamos de acuerdo con la profe Carolina, en el sentido de que el problema de la verdad es un problema desde la antigüedad, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso. Lo interesante aquí con la posverdad es que se creó como una nueva categoría en la que lo político y lo mediático están en una sola esfera. Antiguamente como que era una cosa por acá, la otra por acá, pero con esta nueva categoría de posverdad entra en juego lo político y lo mediático en una sola esfera. ¿Y para qué? Para manipular, para votar por los mismos y por las mismas ideas. Entonces, eso es lo interesante de esa posverdad que estamos analizando acá.
Esto está relacionado también con las cortinas de humo, ¿no? Que de hecho hace más o menos un mes vivimos en constantes entre cortinas de humo, pero la de hace un mes, para recordarles un poco a todos, tuvo relación con los impuestos, ¿no? Sí. Entonces a todos se le va a poner impuestos, la canasta familiar, demás, entonces viene todo este problema, y como así, si nos habían dicho que no iban a poner impuestos a cosas, ¿y cuál cortina de humo surge? Volvamos entonces a hablar de la dosis personal y prohibámosla y no sé qué, y entonces desviamos toda la temática hacia allá, y vienen entonces los grupos religiosos y etcétera, etcétera, a hablar de cómo las drogas nos consumen y etcétera. Sí, son temas de los que hay que hablar también, pero no hay que dejar de hablar de los otros. Y ahí pues se van tapando y solapando y unas con
ahí
otras.
Ahí digamos una cuestión histórica, aunque ya se ha perdido la tradición, el reinado de belleza en Colombia.
Ah, sí, sí.
El
sí,
reinado
sí.
de belleza en Colombia lo colocan en esa fecha no porque sea una festividad en Cartagena, lo colocan en esa fecha porque están cerrando año fiscal o van a poner impuestos, y la gente, pues antes, ¿no? Ahorita ya la gente no le pone tanto cuidado a eso, se volcaba a ver el reinado, y cuando volvía con el guayabo de ese puente, le clavaban un montón de impuestos.
Total.
Los coronaban.
Diego, no sé si recuerdas tú que estudiaste comunicación, la teoría de la agenda setting.
Ah, sí.
La agenda setting es cómo los medios priorizan cierto contenido por encima de lo otro. O sea, no nos dicen qué pensar, pero si no es ese cómo pensar, sino qué temas pensar. Entonces, como priorizan eso que tú llamas cortina de humo, son los temas que ponen en la agenda para que uno diga, los impuestos, la dosis mínima. Ahora, entonces nos desvían la atención de eso. Eso se llama agenda set.
No, pero yo pues quiero preguntar, ¿qué relación hay entre posverdad y priorización de temáticas? Porque el hecho de manipular, de poner temáticas que son reales como prioridades, no necesariamente sé si eso sea posverdad. Porque pues lo que tengo entendido es que posverdad es una manipulación de los sentimientos en sí misma.
Y en la agenda también.
No, es que digamos la cuestión de la agenda no funcionaría tanto como la manipulación, sino que están manipulando a la audiencia.
Exacto.
Es decir, hacerlo pensar en
sobre
algo.
Sobre ese tema.
Como si fuera importante.
Prioritario.
Un tema que es banal, y tapan el tema realmente importante.
Entonces desvían la atención.
Desvían la atención. Eso es igual, eso es una manera sutil, llamémoslo así, y tecnificada de manipulación de la información, que también viene a ser eso.
Yo no lo llamaría manipulación de la información, sino manipulación de los informados.
También, sí, de la audiencia. Sí.
De la audiencia. Sí, porque, claro, yo pongo el tema de la actualidad, porque igual la dosis mínima, etcétera, las drogas, en fin, están ahí, pero no se genera ninguna solución, ni se muestran los diferentes puntos de vista, ni los pros ni los contras, sino es un opinadero donde todo mundo se despacha, pues, frente al tema, y al final no queda nada.
Eso es lo que permitió las redes sociales, que cualquiera podía opinar sobre lo que quisiera, y entonces mucha gente opina por opinar sin informarse bien, y ahí es cuando se genera ese ruido, y es lo que se conoce como es verdad.
Porque igual, por ejemplo, les pregunto, ¿con los impuestos qué pasó? No, o sea, no, ¿cuáles? ¿Cuáles?
Igual cuando vaya a ver la cuenta bancaria y vea disminuida su cuenta porque sí.
Mi querida, claro, cuando llegue enero, que todo el mundo esté como en la festividad, ahí va a pasar la reforma tributaria.
Recuerde cuando llega el febrero negro, ¿no? Nadie sin plata y un montón de impuestos.
Sí. Bueno,
bueno, maestra, por favor, cerremos.
Bueno, para cerrar, tengo aquí, voy a decirles, bueno, para que no se le caiga el edificio, fortalezca las bases de su lectura y escritura. Venga al CELE, pida una cita a cele@rosario.edu.co.
Gracias, maestra.
Usted conoce al general Enrique Mora Rangel, o a Plaza Acevedo, el fúnebremente célebre coronel. A ese par yo les mandé mensaje. Si tienen líos conmigo, maticémoslos con vino.
Estás escuchando CELE Cultural.
Ahora escuchamos El Aguante de Calle 13. Con estas letras que incitan a la tolerancia en cierta medida, ¿no? Porque uno no aguanta tanto como dice la canción.
Pero sí.
Y de paso a cierta resignación ante lo que se presenta. Le damos paso, hoy está Daniel, pues Sara no pudo venir. Quienes nos hablarán o nos mostrarán acerca o nos darán un sondeo de qué se cree en la universidad, que es la posverdad. Gracias, Daniel.
Sí, bueno, pues entre Sara y yo hicimos 10 entrevistas a diferentes estudiantes que ahora vamos a oír, y pues cada una tiene una opinión personal sobre lo que es la posverdad.
Entonces vamos con la primera.
Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima.
Mi nombre es Juan Esteban Rodríguez, estudiante de segundo semestre de Economía. Para mí la posverdad es una gran herramienta de manipulación creada por los medios y por los poderosos para controlar la información a su acomodo en la búsqueda de su mayor beneficio.
Bueno, sí, frente a esta, lo que Sara y yo queríamos rescatar es cómo se entiende como una herramienta, ¿sí? Que tiene un fin y que tiene un origen dentro de unos actores en la sociedad.
Gracias, vamos con la siguiente.
Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante levante el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración para construir una pared, aguantamos los...
Bueno, pues... Hay unos problemitas técnicos pero sí vamos a ir con nuestras entrevistas porque el compañero las hizo muy bien. En este momento pues tenemos una invitada, la profesora, pues no es invitada, es alguien que ha estado aquí con nosotros, la profesora Lucerena, que nos va a dar una información muy importante. Maestra.
Bueno, muy buenos días a los compañeras y compañeros de mesa y a los ciberoyentes. Bueno, yo vengo de parte del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía Frónimos, y en esta ocasión los vengo a invitar. La siguiente semana vamos a celebrar la Semana de la Ética, del 8 al 12 de octubre, Durante esta semana se realizarán unos ejercicios de reflexión simultánea tanto en las aulas de clase como en otros espacios culturales, danza, tango. Particularmente el tema de reflexión es acerca de la discriminación. Entonces aquí los invito a todos a que estemos muy atentos. El lema de la digamos, de esta cuarta versión de la Semana de la Ética es la ética en nuestro día a día en la universidad. Acá miraremos o haremos la reflexión en las distintas actividades culturales y deportivas de la universidad, tanto en el claustro, la Quinta de Mutis y la sede del emprendimiento e innovación. Entonces la idea es, en esta oportunidad, es una oportunidad de encontrarnos en el teatro, la danza, el cine, los deportes y reflexionar sobre los compromisos, valores éticos que están en el desarrollo de expresiones artísticas, lúdicas, etcétera. Particularmente, aquí ya para terminar, los invito a una obra de teatro que se realizará el día 9 de octubre en el Aula Almutis, que se llama Ascuas y Azufre, para que es de 11 a 1, de 11 a.m. a 1 p.m. para que vayan. Entonces esta es como la información que quería compartirles. La Semana de la Ética, la próxima vez.
Gracias.
Un saludo y un abrazo a todos.
Gracias,
gracias, maestra Luz Helena. Bueno, entonces mientras salimos del problemita técnico, pues entonces vamos con la canción de Los Prisioneros, ¿Por qué no se van? Y le vamos a dar paso al profesor Rodrigo.
Que no corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi.
Regresamos a CLE Cultural, escuchamos otra canción de Los Prisioneros, esta vez, ¿Por qué no se van? Este grupo chileno se caracterizó por criticar a la clase dirigente, sobre todo a la dictadura de Pinochet. Pinochet en cierta medida pues tenía una idea, digamos, ultraderechista de un estado, y aquí lo que muestra, digamos, en cierta medida metafóricamente, es una crítica hacia ese estamento, pero está criticando a la clase media chilena que se creía europea. Con esto le damos paso al profesor Rodrigo. Maestro.
Gracias, Diego. Buenos días nuevamente. Parece que los medios buscaran atenuar en algunos casos o exacerbar en otros a un público con unas revelaciones que pareciera quisieran justificar con toda dignidad los procedimientos desmedidos o atroces de algunas naciones contra otras. Y ahora que estamos hablando de posverdad, pues les cuento acerca de un fenómeno que seguramente ustedes ya han mencionado, un fenómeno mediático que ha sido conocido hace ya más de una década como el efecto CNN. Que no es más que la emisión de una serie de noticias de altísimo impacto a nivel global y que han sido difundidas por esta prestigiosa cadena estadounidense, replicadas por sus filiales e incluso por cadenas rivales, pero que no pasan por el filtro de la revisión de fuentes o de la constatación de aquello que se está informando. Ello aparece como una grieta por donde se cuela lo que ustedes ya han denominado en este programa como posverdad. Y si me lo permiten, les cuento algo que estuve revisando no hace mucho. El periodista y activista francés, me corregirás Carolina, Thierry Messin, habla de la desinformación tipo espectáculo que se enciende como pólvora gracias a ese dichoso efecto CNN. Uh-huh. Este señor tiene, bueno, es miembro de una fundación, Red Voltaire, y en su, digamos, en el portal de esta, tienen un sitio web, en este portal público, un artículo en el que describe cómo esta cadena de noticias ha sido la responsable de buscar legitimar como dije hace un instante, otorgándole toda dignidad posible a esos ataques por parte del gobierno norteamericano, que no del todo son justificados contra naciones de Medio Oriente, como Irak o Afganistán. Y como miembros de los gobiernos de ese entonces, de hace casi dos décadas, se prestaron para desinformar a la opinión a través de CNN. ¿Y cómo se logró eso? Pues utilizando imágenes reales, pero viejas, o fuera de contexto. Y unido a eso, las alocuciones de los altos cargos de gobierno de la época, que pues de algún modo garantizaban que eso que se estaba emitiendo era verdad. Uno de los casos que documenta este periodista Meijer es el supuesto ataque de Estados Unidos sobre Kabul como respuesta a los atentados de septiembre de 2001. Y al respecto, este periodista cuenta, abro comillas, hacia las 4:30 de la tarde, la CNN difundió el rótulo en directo, imágenes del bombardeo de Kabul por los Estados Unidos como respuesta a los atentados. Ahora bien, el verdadero bombardeo solo ocurrió 4 semanas después. Se interrogó sobre este evento a la dirección de CNN, la que afirmó que las imágenes eran realmente en directo, pero que habían sido malinterpretadas. Aquel día, un depósito de municiones habría explotado en Kabul, dando la impresión de que la ciudad estaba siendo bombardeada por Estados Unidos. Pero ahí no paró
maestro, todo. El profesor Cobos quiere...
El investigador...
Maestro...
Termino.
Bueno, termine, maestro.
El investigador nuevamente acudió, bueno, hasta Kabul, y la gente no sabía del hecho. ¿A qué conclusión se llegó? A que CNN tomó imágenes muy viejas de la época de la guerra civil en esa zona. Ahí les dejo para que...
Bueno, Rodrigo, sí, totalmente de acuerdo. Miren cómo estamos mencionando episodios pasados, sí, pero que ahora lo conceptualizamos en la categoría posverdad, pero eso viene de mucho tiempo atrás. Y en una guerra, Rodrigo, el primer herido es la verdad, ¿no? La primera manipulada es la verdad. Y cómo estamos nos dando cuenta de que la posverdad es como una verdad a medias, ¿no? Y no hay peor mentira que una verdad a medias. Entonces cogen imágenes que son reales, pero les cambian el contexto y se vuelven una gran mentira, ¿no? Entonces, no hay peor mentira que una verdad a medias.
Gracias, maestro. No solo de pan vive la humanidad. Leer y escribir alimenta el pensamiento y hacen parte esencial de la canasta del conocimiento. Así que come frutas y lee más. Es un consejo del CELEE para toda la comunidad universitaria. Y vamos a una pausa institucional. Muchas gracias.
Rosario Radio es cultura en CELEE Cultural.
¿Creíste encontrarla? Cruzando las barreras regionales, llega por primera vez a Bogotá el Carnaval Fest 2018.
Nada en tu vida cambió, mala suerte solo te engañó.
Un espacio de música y cultura que integra diferentes géneros musicales en un mismo escenario y promueve la sana convivencia.
El Carnaval Fest 2018.
Gran tortazo nacional con bandas de Cali, Medellín y Bogotá, unidas el 20 de octubre en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, con las presentaciones en vivo de Nepentes.
Siento miradas que critican y nos juzgan.
Los Cocoa, Monkeys, Johnny All Stars, Tres de Corazón y Kraken. Carnaval Fest 2018. Entrada libre con boleta. 20 de octubre, Teatro al Aire Libre La Media Torta. Organiza Corporación Cultural Tres de Corazón. Invitan Garra Producciones y Un Rosario Radio.
La
La Universidad del Rosario es promotora de sueños. Conoce más acerca de nuestro programa de becas en la página web www.urosario.edu.co/construyendo-país/alianzas.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Y ahora sí regresamos a Celé Cultural con nuestras entrevistas y nuestro trabajo hecho por Daniel y Sara. Bueno, ¿retomamos?
Sí. Bueno,
Daniel,
entonces de la primera entrevista, la conclusión es que la posverdad es una herramienta y que tiene un fin específico y que tiene unos actores que la crean. Entonces, sí. Pues a la segunda.
Vamos al audio 2.
Hola, yo estoy en séptimo semestre de administración, vengo de Medellín. Y para mí la posverdad son realidades que intentan acercarse a la verdad, pero juegan con la subjetividad de las personas.
Y bueno, de esta nos queremos enfocar pues con Sara. La conclusión es sobre todo en la subjetividad, como es una manipulación de los sentimientos de las personas. Y esto lo relacionamos al ejemplo que dimos desde el principio, por ejemplo en el Brexit, que había un sentimiento británico como de identidad nacional y jugaron con eso para pues un fin específico, que era ganar las elecciones.
Me llamo David Camilo, soy de jurisprudencia segundo semestre. Pienso que la posverdad está muy ligada al entorno político, ya que mediante este mecanismo y las falacias de autoridad se hacen cambiar de parecer la opinión pública y se influye mucho en los medios de comunicación.
Bueno, de esta la conclusión que queremos sacar es como es de los actores que generan la posverdad, que sobre todo usualmente son políticos, y que parte de los medios para manipularlos son pues la opinión pública y los medios de comunicación.
Hola, yo soy estudiante de sexto semestre de jurisprudencia y para mí la posverdad es la manipulación de la verdad con algún tipo de base realista.
Bueno, de esto queremos sacar un término que está muy asociado a la posverdad, usualmente lo usan como traducción, y son las fake news, que pues sí, son las noticias falsas, y esa es la relación con la verdad. Usualmente las noticias falsas tienen algún contexto de realidad, por eso son noticias, pero pues que se manipulan.
Me llamo Juan Felipe Cruz, estudio Ciencia Política y Gobierno, voy en segundo semestre, y considero que la posverdad puede llegar a ser un elemento útil a la hora de debatir o de exponer un punto. Sin embargo, no considero que deba ser utilizada o no se deba usar de ella, ya que apela más que nada a las emociones y a sentimientos y no realmente al ejercicio racional del debate y de la argumentación para probar un punto o para vender una idea.
Bueno, de esta lo que sacamos con Sara es sobre todo la eliminación de la racionalidad, porque usualmente la forma de argumentar la posverdad es por medio de los sentimientos y ahí se elimina la racionalidad dentro del debate.
Soy estudiante de quinto semestre de ciencia política y para mí me imagino que la posverdad es una forma en la que se va a buscar una verdad menos objetiva para llegar a la paz.
Bueno, en esta intervención sobre todo resaltamos la relación con el proceso de paz y cómo empieza a haber una argumentación menos objetiva, y pues que este estudiante sobre todo enfocó en el caso colombiano, que nos pareció interesante.
Mi nombre es Brandon Abella, del programa de Relaciones Internacionales, y voy en segundo semestre. Pienso que la posverdad le hace un gran daño al pensamiento crítico colombiano, pues hace que las personas se dejen influir más por lo primero que vean y no por los hechos necesarios. Las redes sociales han hecho que las posverdades crezcan y se vuelvan muchísimo más peligrosas, pues las personas prefieren leer una publicación en Facebook que ir a la noticia y buscar medios más confiables.
Bueno, de esta sobre todo nos quisimos enfocar en un aspecto, y es como la posverdad usualmente se alimenta de lo rápido y lo mediático que se ha vuelto la sociedad. Entonces la gente le da pereza leer y se alimenta solamente de cosas inmediatas, y esa inmediatez es la que ha generado también un aspecto muy importante que él menciona, y es que no es una posverdad, sino son posverdades, son múltiples, porque cada una tiene y apela a un sentimiento diferente de las personas.
Hola, estoy en segundo semestre de Relaciones Internacionales y para mí la posverdad es la utilización de una verdad que está manipulada para así cambiar las opiniones de las personas.
Sí, bueno, esta sigue sobre todo como con el fin de la posverdad, que es manipular a la gente, básicamente.
Hola, estoy en octavo semestre de Juris y para mí la posverdad es el uso de diferentes mecanismos para hacer cambiar el punto de vista o opinión de las personas frente a diferentes intereses políticos.
Sí, bueno, es básicamente lo mismo que hemos hablado sobre los medios y los fines de la posverdad. Y nada, pues como digamos de conclusiones generales de todas las entrevistas, es como pues vemos que los estudiantes sí están informados. Y usualmente ellos lo relacionan sobre todo a los medios, que es la realidad a la que están acostumbradas, y también a que usualmente es una realidad política, que es como dentro del marco en el que se mueve realmente la posverdad y en la que más les afecta a la comunidad de estudiantes.
Bueno, gracias Daniel, y por favor le agradece mucho a Sara.
Vale.
Y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante a brindar por el aguante, por lo que fue y por lo que pudo ser.
Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Escuchamos Ellos Dicen Mierda, del grupo español La Polla Records. Estas letras dedicadas a las mentiras del gobierno español, para ver, pues, tal vez de pronto, esa no es nuestra herencia, nos abren el campo para abordar este tema tan polémico. Así que, para evitar las interrupciones, ¿quién va a pedir primero la palabra? ¿El maestro Rodrigo quiere iniciar? Maestro.
Bueno, gracias. Yo había comenzado haciendo mención del efecto CNN, pero pues sé que aquí habrá quienes digan que no escapamos en nuestra patria a un efecto similar. Uh-huh. Claro, con el nombre de algún sector político. Uh-huh. De pronto, el mismo sector político que pudo haber manipulado o tergiversado mucho de lo que iba sucediendo de manera simultánea con lo que se estaba desarrollando en La Habana durante los diálogos con la guerrilla para lograr estos acuerdos de paz, lo que devino en un posterior plebiscito que ustedes saben fue amarrado, por ejemplo, con asuntos como el de las cartillas sobre equidad uh-huh. de género y uh-huh. otras tantas asuntos puntillosos. Y de esto se sirvieron estos grupos para crear una información que no era en realidad lo que en esencia se estaba planteando en las entrañas de esos acuerdos de paz. Entonces nosotros no escapamos uh-huh. a ese tipo de tergiversación de la realidad. Claro está, con los escudos de una justicia, una equidad, una igualdad genuina, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí todo se envuelve en querer darle una altura a lo que se está desarrollando en una nación, pero ¿a costa de qué? A costa de poner como escudo una verdad a media o una realidad falseada, o como lo queramos llamar, como lo estamos llamando hoy, uh-huh. un ejemplo de una gran posverdad.
Bueno, usted que habló del efecto CNN, recuerdo que cuando yo estudiaba, aquí había un medio que lo llamaban Radio Casa de Nariño. Pues el que lo entiende. Porque, ajá. ¿eh? Uh-huh. Y también, hablando de esa cuestión de CNN, cabe aclarar lo siguiente. CNN ya había tenido su primera posverdad, por llamarlo así, que le salió mal. Y fue cuando Estados Unidos, no recuerdo bien, dejó sacar una película que se llama La Caída del Halcón Negro. ¿Eh? No sé si fue a Somalia, que supuestamente iban a liberar a Somalia y llevaron cámaras y todo eso, y lo que terminaron fue emitiendo fue la caída del ejército de Estados Unidos frente a unos guerrilleros casi desarmados. ¿Ya? Entonces CNN ya lleva cancha en esto, y en Estados Unidos hay una que se podría considerar un poco más extrema en cuanto a la posverdad, y es Fox News. Esa sí va, o sea, esa sí, por decirlo así, es descarada frente a ese tema. Maestro Cobos.
Yo quiero como añadir, con ánimo de enriquecer la discusión, una teoría que se llama la teoría de la burbuja de filtros. Uh-huh. Y es que estamos encerrados en eso que buscamos. Entonces, si yo busco no al plebiscito, me van a llegar más noticias uh-huh. del no al plebiscito, me van a sugerir más noticias del no al plebiscito. Entonces, estamos enfrascados como en un filtro. Cada vez que usted busca por internet algo, específicamente por Google, por ese algoritmo que tiene Google, como que nos va enfrascando más y más y más en eso. Entonces, lo que suscita ese fenómeno de la burbuja de filtros, y más con el tema mediático y político, es que se radicalicen más las posiciones y la gente se llene más de motivos y de argumentos que muchas veces no son ciertos, y estamos en presencia de una polarización más fuerte, más, mucho más que antes, porque como les decía, lo interesante de la categoría posverdad es que ya unió la esfera de lo uh-huh. político y unió la esfera de lo mediático. Y entonces al sumarle eso, la burbuja de filtros, el buscar información y que la misma red nos sugiera esa misma información, entonces hace que nos encasillemos más y seamos más radicales en nuestras posiciones. Y ese es el peligro que hay.
Uh-huh. Maestra Carolina.
Bueno, yo en los audios que escuchaba uh-huh. que de los estudiantes sentía cosas curiosas. Por ejemplo, algunos hablaban de que era útil, pero que no se debía usar de ella. No, chicos, no, ni siquiera se debería usar, no debería existir la posverdad, porque además yo tengo una gran pregunta ahí, ¿cómo van a saber si es de verdad o no? Algunos que escuchaba como que sí se generan preguntas, pero cuando se venden como verdades, la gente comentero, o sea, aquí hay mucha gente, por ejemplo, en el caso que mencionaba Diego al principio de los acuerdos de paz y también las elecciones presidenciales, etcétera, etcétera, en los pueblos se sigue eligiendo por lo que los noticieros dicen, ¿no? Uh-huh. Los canales abiertos dicen, y eso pues es bastante grave, porque realmente en ningún momento se le dice, no, es que eso no era cierto.
Bueno, hay una cuestión ahí, y es, digamos, y va muy ligada a lo de las facultades de comunicación y de periodismo y a las facultades de opinión pública. Hay una cuestión en donde indica que el periodista como tal sí debe decir la verdad, sobre todo, o acercarse a ella, pero también hay otras ramas de esta carrera en donde a usted lo llevan a que a usted le pagan para que dé un mensaje. Y muchas veces este que usted le pagan para que le dé un mensaje obliga al periodista, que en ese momento deja de ser periodista y se convierte en un comunicador, a dar ese mensaje simple y llanamente, pues porque debe comer de algo. Y también le están pagando para que ese mensaje llegue a un público determinado, y muchas veces sin importar si el mensaje sea real o no. También hay una vertiente que es la comunicación política, en donde se utilizan todo este tipo de cosas abiertamente. Entonces, de pronto el estudiante como tal se ve envuelto en esta cantidad de, digámoslo así, dicotomías, en donde una cosa es buena pero a la vez es mala y después vuelve a ser buena, ¿ya? Cuando es necesario hacerla. De pronto ahí estaríamos hablando de lo que dice esa respuesta, ¿ya? Porque es que aquí no nos dicen si algo es bueno o es malo, simplemente lo utilizan. Y como vemos que hay veces funciona bien y otras veces funciona para mal, ya no sé si me hago entender de uh-huh. esa manera. ¿Quién sigue, maestro? Maestra Carolina.
Bueno, eso quiere decir que en últimas vamos a terminar haciendo como hacemos con todo, ¿no? Que uh-huh. es lo que lo naturalizamos.
Exacto.
Y como pues lo naturalizamos, como la uh-huh. injusticia, como otras tantas cosas, pues entonces así es, ¿no?
Es ahí es donde está el lío. Maestro Rodrigo. Maestro Rodrigo, ¿nos escucha?
No, muy bien.
Ah, pero ¿qué opina, maestro?
No pude escuchar.
Ah, bueno, entonces démosle paso al profesor Cobos.
Bueno, mi consejo para todo este fenómeno que estamos viviendo y uniéndolo con nuestro CLE es hacer una lectura crítica de medios, es a desarrollar esa competencia informacional y leer mejor los medios, tener más cuidado con la información que consumimos, pero ser más cuidadosos aún con lo que compartimos. Somos la información que compartimos. Uh-huh. y por WhatsApp uno a veces se entera, o por las redes sociales se entera mucho antes que los medios de comunicación masivos. Uno se entera de las noticias por las redes sociales primero que los medios de comunicación masivos. Entonces, mi invitación es a que nuestros estudiantes sean más lectores críticos de esa información que comparten. Y antes de compartir una información, verifiquen, contrasten fuentes y ahí sí compartan, pero sean más cautelosos con eso, porque si no estamos generando una nueva red caótica y ahí es donde empieza la famosa posverdad.
Maestra Carrillo.
Sí, porque ¿dónde se sabe que inicia y dónde se sabe que termina? ¿No? Y además que estas redes se mueven en, a unas velocidades pues más allá, más rápidas que la luz.
No, y también contando que ya, como lo explicaba, ya hay profesionalización de esa manipulación. O sea, hay gente que la contratan y
específicamente
hay,
para
y
eso.
Hay materias dentro de la carrera que les enseñan, ¿ya? Pues no les enseñan directamente, pero después les van a dar uno que otro diplomado en donde les explican cómo manejar este tipo de información para ayudarle a su candidato. Recuerdo mucho de un profesor que llegaba y decía, el éxito de la comunicación política es llevar, o sea, cambiar el campesino y volverlo presidente. Cualquier cuestión que haya ocurrido aquí en Colombia en donde un, digamos, campesino terrateniente se haya vuelto presidente, es mera coincidencia. Maestro Rodrigo.
Gracias, Diego. Bueno, miren, yo opino lo siguiente, el ciudadano de hoy no puede ser presa de esos caminos de desinformación. Las personas, ciudadanos o las personas que viven en el campo, tengan un contacto amplio con algún canal de información, así sea su radio, no puede estar tan a la deriva. Debe ser un sujeto que utilice la razón, debe ser un sujeto que utilice el sentido común y que le dicte de algún modo que lo que está escuchando tiene que ser expuesto como a la verificación. Ya lo dijo, creo que lo alcancé a escuchar así, el profesor Cobos: somos lo que estamos comunicando a través de nuestras redes sociales. Hay que andar con pies de plomo, hay que ser cuidadoso con lo que estamos retuiteando o reenviando, pues. Pero sobre todo, estoy pensando que las instituciones educativas, los colegios, las universidades y cualquier otro centro de formación tiene una obligación, y es, sí, enseñar a leer medios de comunicación, y sí, también invitar a la reflexión de todo cuanto se está recibiendo, de formar un pensamiento crítico, así como se forma y se funda un pensamiento artístico y un pensamiento matemático. Que las personas tengamos elementos, herramientas de juicio para no dejar pasar como tan por alto lo que estamos escuchando, así lo diga CNN, o así lo diga BBC, o así lo diga Caracol.
Bueno, hay una cuestión ahí, digamos, esto, pues, estos días estuve leyendo a Adolf Huxley, quien hace una crítica acerca de la forma como los nazis...
El mundo feliz.
Y después, en el Regreso al Mundo Feliz, que es una crítica muy profunda a la forma como los nazis manejaban este tipo de posverdad. Y una de las maneras para evitar eso que dice el maestro, de que la gente tenga un pensamiento analítico y crítico, es, digamos, si usted piensa críticamente y de forma distinta, usted no hace parte de esto. O sea, usted no es, usted de los otros, no está con nosotros. Y en ese sentido, como tal, pues yo me pongo en los zapatos del estudiante crítico. Entonces el estudiante crítico pues empieza a criticar y a criticar y a analizar y a criticar, y sus demás compañeros que ya están, ya han sido alienados y demás, lo van a comenzar a discriminar, a sacarlo, y esta discriminación lo que lleva es que ese estudiante crítico, por no quedarse solo, entre dentro del grupo de los que comen entero. ¿Qué opinan, maestros?
Sí, ya hemos dicho aquí varias veces que esto de tener pensamiento crítico, pues duele, ¿no? Porque también abre los ojos y al abrirlos, pues se da uno cuenta de todas las realidades que tiene el país, y pues el país, la ciudad, todo el entorno le duele a uno, pero también nos invita un poco a la acción, que era lo que les decía ahorita. O sea, ¿lo naturalizamos o hacemos algo? ¿O nos hacemos los de la vista gorda como siempre? Sí, es cierto, salirse de la fila es siempre un problema, ¿no? Que puede terminar uno en cualquier espacio, ¿sí? Amenazado por convivencia.
Sí,
porque sencillamente pues no se adapta ni a las políticas.
Le ponen la roja.
Sí, ni las políticas ni nada de el lugar o el espacio donde está, pero siempre es bueno hablar de todas maneras, generar esas luchas o esas y ese accionar sobre el pensamiento es interesante de todas maneras.
Bueno, ya para cerrar, por favor, maestro Cobos.
Bueno, ya para cerrar, quiero agregar que desde nuestro CLE queremos fomentar eso de leer y pensar críticamente. Y pensar críticamente creo que nos daría para otro programa, pero ya la profe Carolina nos daba algunas luces, y es generarse preguntas, cuestionarlo todo, ¿cierto? No tragar tan entero. Y sobre todo en los medios. Finalmente, pues quiero proponerles a nuestros oyentes que si quieren proponer algún tema o mejor aún estar con nosotros en el CLE Cultural, nos pueden enviar su propuesta al correo cle@urosario.edu.co, y también si quieren programar una cita por una asesoría voluntaria, pueden también escribir al cle@urosario.edu.co.
Maestro Rodrigo, ya para cerrar.
Gracias. Miren, una persona que se informa es una persona que está formando también su criterio. Pero, por favor, cuando acudan a los medios informativos, pues busquen más allá de ese primer titular de prensa, indaguen, porque sus intervenciones deben estar nutridas por lo que ustedes también indagan como personas curiosas que son. Mucho ánimo, queridos compañeros allá de mesa, a las personas que sientan inquietudes y que de pronto nos quieran sugerir temas sobre los cuales podamos discutir en esta mesa, pues bienvenidos son los temas, y también ustedes serán bienvenidos en estudio. No olviden escribirme a jose.huertas@urrosario.edu.co. Espero que podamos saber de ustedes muy pronto.
Gracias, maestra. Maestra Carolina.
Bueno, gracias a todos nuestros ciberoyentes por escucharnos. Espero que este tema les haya dejado pues la espinita para pensar en cosas, para empezar a hacerse preguntas. Ese es el inicio para llegar al pensamiento crítico, preguntarse si es verdad o no lo que estoy escuchando, lo que me están diciendo.
Gracias. Bueno, y así como abrimos, cerramos. Escuchamos otro explosivo y crítico tema de la pestilencia, Soñar Despierto. Esto fue CLE Cultural, espacio liderado por el Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. CLE Cultural se emite todas las semanas a través de los micrófonos de nuestra emisora institucional, U Rosario Radio. El día de hoy, pues, a pesar de algunos problemitas técnicos, creo que les dejamos, aunque sea la inquietud, para de averiguar o de no creerle enteramente a los medios. Y por favor, el fútbol es solamente eso, fútbol. No lo vuelvan algo muy importante en su vida, porque la principal cortina de humo que tiene Colombia en este momento se llama fútbol. O si no, fíjense un poco en el tipo de noticias que se pasaban cuando estaba el Mundial. Soy Diego Velázquez, este es mi equipo, el del CLE Cultural, el equipo de ustedes. Recuerden que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, lo puede hacer por la plataforma Speaker. En la dirección estuvo Sebastián Ríos y nos acompañó en el máster Nelson Duarte. Thank you.
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Síguenos en Twitter, @URosario Radio.